España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
Como no solo de la Champions vive el hombre, aquí sigue Fernando Evangelio.
Por aquí sigo.
Por aquí sigue. E incorporamos a Luis Fuentes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado la jornada de Champions?
Muchísimo.
Muchísimo, como siempre, ¿no?
Siempre es algo yo muy interesado en estas cosas.
Además, de verdad. ¿Te gusta más que el rugby? No.
Quizá no.
No.
Quizá no. El Mundial de rugby es otra cosa.
Se llena más el Mundial de
rugby. Es sincero, está bien.
Me llena más en todos los sentidos. Ya hablamos el otro día de que la
cerveza.
Sí,
eso es. La cerveza hincha, efectivamente, efectivamente.
Inseparable.
Estamos haciendo el repaso de la primera Eurocopa como tal, ¿no?
Sí, la primera Eurocopa, la del 60, cuando se creó todo. Ya hemos hablado del señor Delaunay, que era el instigador de la idea, y que él no pudo llegar a verlo, pero cogió forma la idea de la Eurocopa. Y en 1960, decíamos el otro día también, que España tenía un equipazo tremendo, que tenía Di Stéfano, que fue Balón de Oro Europeo en el 57 y en el 59, y alma del Real Madrid, que ganó las 5 primeras Copas de Europa del equipo blanco. Estaba Luis Suárez, único jugador nacido en España que ha ganado el Balón de Oro en 1960. Estaba Kubala, el equipo lo completaban Ramallets, Peiró, Del Sol, Collar, Gento, vamos, que era un equipo tremendo el de la selección española. Y en esta época era habitual que las selecciones tuvieran un seleccionador, que era al que elegía a los convocados, es decir, su trabajo era hacer la lista, y un entrenador, que a los que había elegido el seleccionador, él los entrenaba, ¿no? España tenía, era curioso, porque España tenía en ese momento tres seleccionadores: José Luis Costa, Ramón Gabilondo, no tiene nada que ver con el de la radio, y Jaime Lazcano. Y el entrenador era Elenio Herrera, que compaginaba su trabajo en la selección con el de técnico del Barça antes de fichar por el Inter de Milán.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre.
Pues el sorteo determinó que el rival de España iba a ser la Unión Soviética. Venía la Unión Soviética a ser campeón olímpico en Melbourne en el 56. Era una gran potencia de fútbol, tenía una figura mítica, ¿no? El portero, la araña negra, Lev Yashin, que era un tipo muy conocido incluso en esa época en la que no se había tanto fútbol como vemos ahora. Digamos que España y la Unión Soviética, dos de los equipos más potentes. El sorteo dice, aquí se van a juntar esta gente, los representantes de las federaciones hablamos el otro día ya de que el sistema de fechas era un poco complicado, y eligen fecha y todo. El 29 de mayo se juega en Moscú, el 6 de junio se juega en Madrid, se convoca a 20 jugadores y todo dispuesto para que jueguen. Esa eliminatoria parece que está en todo lo alto, en el año 60. Además, el año 60 es curioso, es el año en el que empieza a hacer sus pinitos una chica muy joven en ese momento, Tina Turner.
¡Hombre!
There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong?
Vaya máquina, ¿eh?
Sí, está
vaya
bien.
Vaya máquina.
Está bien el sonido añejo, ¿eh? También
sí,
de la grabación. Está bien.
En estos tiempos era cuando cantaba con su ex marido, ¿no?
Ay, Cantina Turner, sí. Luego tuve una historia un poco complicada.
Sí, demasiado. Sí.
Asusta ver que ella en esa época estaba en forma.
La gran Tina Turner. Bueno, hemos dicho que el desafío deportivo que los soviéticos suponían traía de la mano otro problema mucho más complejo. Problema diplomático, problema político, que era casi más importante, por lo visto. El gobierno de Franco no veía con buenos ojos el enfrentamiento, porque se temía, por un lado, que la derrota, posible derrota, pudiera servir a los órganos de propaganda del régimen soviético para propagar la idea de una victoria de los representantes de ideas comunistas sobre el equipo que representaba un país con un régimen dictatorial opuesto frontalmente a las ideas de la URSS. Y por otro lado, el gobierno veía con malos ojos el desembarco en Madrid de una delegación soviética. ¿Por qué? Porque pudieran llegar agentes de los servicios secretos soviéticos, que era lo que de verdad se temían miembros del gobierno español. Además, es que las relaciones con la Unión Soviética estaban en un momento muy complicado, después de un incidente entre el embajador español en Cuba y el régimen de Fidel Castro en la televisión cubana. Hubo insultos de por medio y bueno, fue tremendo. Todo esto hizo recelar al gobierno español de un enfrentamiento contra la URSS.
Juventud, juventud, juventud.
eso, eso que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes.
Pues con los jugadores convocados, todo dispuesto, las fechas dispuestas, se enteran los jugadores la mañana del 25 de que no se juega la eliminatoria. La federación pone un anuncio en la prensa, un anuncio además muy escueto, en lo que dicen...
Antes de avisarles a ellos.
Exactamente, se entera por la prensa, este partido no se va a jugar, sobre todo Luis Suárez, Di Stéfano, que eran un poco los cabecillas del equipo, se van a hablar con el presidente de la federación y dice, mira, esto es una decisión de arriba, lo han tomado los que mandan, no vamos a jugar a Moscú porque lo ha dicho Franco.
O sea, eso de que ya, o sea, me he enterado por la prensa ya viene del año 60.
Sí, eso es, luego hay cosas que... Es una muletilla buena en ciertos casos, sí, pero sí, parece que aquí fue verdad. Órdenes de arriba, se cancela el partido de las dos superpotencias de fútbol que parecía que podían llevarse el torneo. La realidad es que en la reunión del gobierno del día antes, Carrero Blanco hace mucha presión para que digan, no, esto políticamente no nos interesa, vamos a pararlo aquí en vez de que haya más líos más adelante.
Esta canción es de 1960.
Eso es un éxito en Francia en el año 60.
Claro, luego se adecuaba en las fiestas de los pueblos de este santo país.
Sí, señor.
Pues,
sí.
Para ponerle una letra.
Pero es de Boba Sam, que es un cantante, no sé si de origen argelino o egipcio. Exitazo, se llama Mustafa la canción. Exitazo en el año 60.
Sí,
como la salsa de Pomodoro empezó todo, ¿eh?
Relacionado con las chicas. Y yo me acuerdo que terminaba, no la voy a reproducir porque evidentemente es irreproducible, pero terminaba en inodoro. En el inodoro.
Ya sí, ha dado, digamos, no más pistas. Digamos que ha dado pie a muchas versiones populares, sí, después, sí, ¿no?
Y bestias.
Bueno.
Todas dedicadas, sí, sí.
Estábamos en que los jugadores se enteran por la prensa de que no van a jugar contra la URSS. Claro, tú te enteras por la prensa, eres jugador de la selección española y te enteras por la prensa de que no vas a viajar y te quejas. La Federación Rusa, la Federación Soviética, aprovecha eso para denunciar a España ante la UEFA por su negativa a jugar. Y el presidente de la Federación Española, Alfonso Lafuente Chaos, intenta, por todos los medios, que la eliminatoria se juegue, intenta salvar la situación y propone algunas alternativas. Por ejemplo, que la vuelta se jugara en una ciudad neutral, que la ida o la vuelta se jugara en Moscú, que ambos partidos se disputaran en una ciudad europea que no fuera ni española ni soviética, y los soviéticos, que tenían una buena ocasión para hacer ruido y además para quitarse de en medio a España, pues se opusieron y mantuvieron la denuncia. España fue expulsada del torneo, fue sancionada por la UEFA meses después, y le multaron con 2.000 francos suizos, que para la época está bastante bien, una multa bastante gorda. Y además el presidente de la Federación, el hombre, abandonó su puesto al poco tiempo. Esta fue la primera gran crisis que sufrió el fútbol español.
C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler.
Este es el de Orria de Rian, ¿no?
Este es
Charles Aznavour.
Este es Aznavour, efectivamente, Rian de Rian, como bautizamos la canción el otro día. Esta es una canción que además sale en una película de Godard. Es la época de la Nouvelle Vague, de la nueva ola del cine francés. Movimiento cultural bastante interesante. Ya daremos más pistas sobre esto. El caso es que, volviendo al fútbol, los soviéticos se clasifican en los despachos, cosa que siempre es muy de agradecer para los que no tienen ganas de jugar contra un equipo mejor. Y se clasifican Francia, Checoslovaquia y Yugoslavia para las semifinales. Además es curioso porque solamente Francia existe como tal ahora mismo, ni Checoslovaquia ni Yugoslavia ni la URSS compiten ya como tal. Fueron tres de los cuatro semifinalistas en ese momento. Y la semifinal era conformado lo que entendemos ahora como la fase final, es decir, cuando ahora se juegan todos los grupos en un único país. En ese momento se juegan en Francia solamente las semifinales. Se juegan solamente los cuatro partidos, las dos semifinales, final y el tercer y cuarto puesto. Solamente se juegan en dos sedes, que son París y Marsella. Y ahí ya los soviéticos empiezan a mostrar un poco qué es lo que va a pasar. Se deshacen de Checoslovaquia con bastante facilidad, 3-0, y Yugoslavia gana a Francia, se mete en la final después de un partido 5-4 que, según las crónicas, es uno de los mejores de la época. Goodbye, my love.
¿Esta voz es la de este hombre que has puesto aquí en el papel?
Ese es uno de tus ídolos, ¿no? De infancia. Es Torre Bruno.
¿Torre Bruno cantaba así?
Torre Bruno era un rocker italiano antes de venir aquí a hacer programas de Tigres Leones.
Sí, que sí, que
todos real. Quieren ser los campeones.
Todos quieren ser los campeones. A ver, antes de Torre Bruno.
No le oí nunca cantar.
La voz melódica.
¿Cómo?
Y potente, melódica y potente.
Unas fotos, además, que en la época muy guapetón, que disimulaba la estatura, claro, era muy listo.
Es que solo, yo, la imagen que tenía era solo cantando para niños, claro.
No, un rocker italiano de los buenos.
Sí, esto era para mayores. Bueno, estamos en la final de la Eurocopa de 1960, se juega el 10 de julio en el Parque de los Príncipes, el mítico estadio de fútbol y de rugby en el que juegan el PSG y también las selecciones nacionales de rugby y de fútbol. Y en esa final... Los soviéticos empiezan a mandar.
Бубукин прострел.
Воинов проскочил мимо мяча. Но остается он у Валентина Иванова, да.
Esto es la retransmisión de la televisión rusa, posterior a estos programas que se hacen 30 años después para recordar lo que pasó y tal, con la narración francesa por debajo, pero son los rusos. Están contando cómo fue su victoria contra Yugoslavia. La URSS se impuso en ese partido y un gol en la prórroga. Fue una final muy disputada, hay que decirlo. El gol fue de Ponedelnik y le dio la victoria a los soviéticos, que se convertían así en los primeros campeones de la Copa de Naciones de Europa. Y eso, sin jugar, tenemos la espinita clavada todavía, ¿eh? Sin jugar los cuartos de final, que no lo jugaron. Este es Johnny Hallyday, que habló Luis el otro día de él.
Este es rocker. Un rocker de los añejos,
de los
clásico.
Añejos, auténtico.
Sí, en esta época, en Francia, lo que tiraba el rock and roll. En breve veremos que cambian hacia el pop y lo que se llaman los yeyes, que eso es muy divertido.
Bueno, la moraleja, yo creo que de este episodio de Rendezvous, es que siempre nos va a quedar la duda de qué hubiera pasado si el gobierno español hubiera accedido a jugar contra la Unión Soviética y hubiéramos podido jugar esa eliminatoria de cuartos, porque nos enfrentábamos los dos equipos más fuertes. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos ganado nuestra primera Eurocopa, ahora tendríamos cuatro. Nunca lo vamos a saber, pero así se escribió la historia de la primera Eurocopa.
¿Y quién sabe si esto fue el aliciente para lo que pasó en el 64?
¿Ah? Nunca lo vamos a saber tampoco. ¿Ah? Lo contaremos en próximas semanas.
¿Con qué terminamos hoy, Luis?
Pues hemos hablado antes un poco de cine, de la Nouvelle Vague francesa, la nueva ola, estos cineastas bastante avanzados para su momento, sobre todo si lo comparas con las películas españolas que se hacían en el momento. Resulta que es un cine muy moderno. Estamos hablando de Truffaut, de Jean-Luc Godard, de Chabrol, de Eric Rohmer, que ha estado haciendo películas hasta hace relativamente poco. Y Nouvelle Vague es también el nombre de un grupo francés que hace versiones de clásicos de la nueva ola británica, en este caso, y también del punk, que le dan así un toque así un poco más jazzístico, que suena muy bien. Esta es una canción de los Buzzcocks que se llama Ever Fallen in Love, y esto es Nouvelle Vague.
Es que da ganas de ponerse una peluca grande, unos pantalones de campana, unas gafas de estas de, pues yo qué sé, amarillo, chillón, así.
Y dejarse llevar.
Estas voces de las chicas guatequito. Cantando en francés, ¿no? Guatequito. Siempre esta cosa del guateque.
Estimulantes.
Ever falling in love, siempre enamorado.
Qué bonito. A esta hora de la noche.
No, además, de verdad. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Au revoir.